Hola, buenas tardes. Son las 3. Hoy es jueves, es 14 de diciembre. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y este es un nuevo programa de Tiempo de Clásicos. En el día de hoy lo vamos a dedicar a alguien que fue capaz de hacer mezclas sobre una mezcla para decir algo nuevo. En el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, ya hemos estado dejando pistas a lo largo de esta semana y yo creo que ya ha quedado bastante claro que el personaje de hoy es Luciano Berio. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar un poquito sobre su gran obra Sinfonía. Una obra que, como veremos, es una especie de palimpsesto, una especie de borrón sobre algo escrito ya para volver a escribir sobre él, pero que curiosamente se escribió sobre algo que, a su propia vez, ya tenía algo de ese palimpsesto, de esa mezcla, de ese borrón para volver a crear algo. Así que, desde luego, la obra de Berio, Sinfonía, es una auténtica maravilla que os invitamos a, bueno, picotear un poquito en su historia, un poquito en su estructura y, sobre todo, a escuchar. Antes de meternos en arena sobre la obra de Berio en sí misma, evidentemente todos sabemos ya que tiene una gran deuda con la Segunda Sinfonía de Mahler. Así que antes de meternos a hablar sobre Berio, hablando sobre Mahler, vamos a escuchar un poquito de Beethoven. Vamos a empezar a ver de dónde el propio Mahler había picoteado para aquello de lo que después Berio iba a utilizar para su sinfonía. Y empezamos con esto de aquí. Se trataba del Scherzo, el tercer movimiento de la sonata para violín y piano en sol mayor opus 96 de Ludwig van Beethoven. Y evidentemente habréis ya notado algunas notas que evidentemente también vamos a encontrar en la Segunda Sinfonía, en la Resurrección de Mahler. Pero aún vamos a hacer otro picoteo previo. De Beethoven nos pasamos a Schumann para escuchar esta otra cosa que a lo mejor también nos puede dar idea de qué forma el joven Mahler, ya durante mucho tiempo director de orquesta y con una sinfonía a sus espaldas, era capaz de encontrar mimbres para hacer nuevos cestos. Fijaos, a ver qué tal os suena este Robert Schumann.
Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern da rein, Trompeten schmettern da rein. Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen, die Herz aller Liebste mein, die Herz aller Liebste mein. Das ist ein Klingen und Tränen, ein Pauken und ein Schalmein. Dazwischen schluchzen und stöhnen, dazwischen schluchzen und stöhnen.
Das ist ein Flöten und Geigen, ese noveno de los Lieder que se escuchan en ese ciclo Dichterliebe, vamos a pronunciarlo bien, que también va a utilizar el joven Mahler para darle forma, junto con otras cosas de las que vamos a hablar también, para darle forma, como decimos, dentro de su ciclo propio de canciones Des Knaben Wunderhorn, a esta fantástica canción sobre ese San Antonio de Padua predicando a los peces que estaban tan listos para escuchar a San Antonio de Padua como para no hacerle ni puñetero caso. Con esto, con este Mahler, este Des Knaben Wunderhorn, acabamos esa preparación y después nos metemos a pegaros una chapa, una turra seria, seria. Recordad, hoy le dedicamos el programa a la obra Sinfonía de Luciano Berio, pero antes San Antonio y sus pescaditos.
Antonius zur Predigt, die Kirche findet ledig. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen seien all hier erzogen, habt Mäuler aufrissen, sich zuhört befließen. Kein Predigt niemanden, den Fischen so gefallen. Gosche der Hechte, die immer zu fechten, sie deinen zerschwommen, zu hören den Frommen. Auf jene Phantasten, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemals, den Stockfisch zu fallen. Und alle und tausend, die vornehme Schmausen, die selbst sich bequemen, die Predigt vernehmen. Auch Krebs, Schildkröten, sonst langsame Boten steigen einig vom Grund zu hören diesen Bund. Dein Predigt niemand, den Krebsen zu fallen, nicht große, nicht kleine, vornehm und gemeine, erheben die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Auf Gottes Begehren, die Predigt anhören. Ein jeder sich wendet. Die Echte bleiben Diebe, die alle viel lieben. Die Predigt hat fallen, sie bleiben wie allen, die Krebs gehen zu bringen. Die Schwumpfisch bleiben dicke, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat fallen, sie bleiben wie allen. Die Predigt hat fallen, hat fallen.
Y como decíamos, de todos esos mimbres, el joven Mahler fue capaz de crear esa segunda sinfonía y en particular ese scherzo de la segunda sinfonía en el que, bueno, como San Antonio de Padua predicando los peces que después olvidaba todo lo predicado, el bueno de Mahler se reía de esa burguesía que atendía sus conciertos y no entendía nunca muy bien qué era lo que la música tenía que decirles. Así que si os parece, nos vamos a meter con fondo de la segunda de Mahler a hablar ya de la sinfonía de Berio, que es la que nos interesa. Vamos a por ello. Esta pieza de Berio es un comentario seductor e increíblemente rico en profundidad sobre la idea de una obra orquestal en varios movimientos, al tiempo que también despliega todo un laberinto musical y etimológico en torno a la misma noción de sinfonía. Fue compuesta para la Filarmónica de Nueva York y su director, Leonard Bernstein, en 1968 como una obra en cuatro movimientos. Y la sinfonía, esta sinfonía de Berio, toma como punto de partida la noción, enterrada en la profunda historia del género, de sonar juntos. Esa es la raíz griega de la palabra. Después de todo, sinfonía es una combinación de palabras que significa sonido y juntos. Y es por eso que el género se inició. En lugar de explorar ideas expresivas o musicales individuales en movimientos individuales, la sinfonía del siglo XVIII trataba de combinar diferentes estados de ánimo, claves, emociones. Berio simplemente, bueno, de hecho de forma extraordinariamente densa, como ya veremos, pero digamos por ahora que simplemente toma esa idea como el principio estético fundamental de su sinfonía. De modo que el trabajo muestra cómo suenan juntas esa variedad de capas musicales y referencias textuales. Es, digámoslo así, un caleidoscopio de pasados y presentes musicales que incluye un collage de música orquestal de Beethoven a Stockhausen, así como la propia obra de Berio. Es un palimpsesto sinfónico obsesivo, microscópicamente estructurado y completamente abierto en la variedad de respuestas que producen sus oyentes. La obra no solo está compuesta para orquesta, sino que incluye partes para ocho voces amplificadas. En el estreno fueron los Schwingelsingers. Esto permite a Berio introducir todo el rango de posibilidades vocales a este sonar juntos, desde textos del antropólogo Claude Lévi-Strauss, comentarios autorreflexivos sobre la actuación a medida que avanza esta propia actuación, e incluso extractos de los propios escritos de Berio. La orquesta es una máquina multicapa de referencias que incluye una sombría tercera sección de violines que toca al fondo, detrás de los percusionistas, así como un par de órganos electrónicos y saxofones. Pero, ¿qué es esa máquina de referencias multicapa que estábamos diciendo? Bueno, pues la sinfonía de Berio son una multitud de estratos asombrosamente rico que incluye, entre otros, los siguientes. Fijaos, En el primer movimiento, el principal material textual para los cantantes es el trabajo pionero de Lévi-Strauss sobre la estructura profunda de los mitos. Iberio elige una secuencia de mitos y conexiones que se centran en el agua y la muerte. En el segundo movimiento nos encontramos con una amplificación de la pieza del propio Iberio, O King, escrita en ese mismo 1968 a la memoria de Martin Luther King. Es una meditación musical que gira en torno a los ciclos de tono y ritmo y une el nombre de Martin Luther King a partir de los fonemas individuales que componen esas palabras. Por tanto, más referencia, en ese caso, autorreferencia. El corto cuarto movimiento regresa a un mundo de mito y reflexión y el quinto movimiento se convierte en la base de un palimpsesto aún más extraordinario que revisa, reescribe y reconstituye el resto de la pieza en un caleidoscopio de 7 minutos que resume el proyecto de esta sinfonía. Y abre aún más preguntas sobre lo que significa todo. Os habréis dado cuenta, efectivamente, que nos falta, por supuesto, el tercer movimiento. Y es que el tercer movimiento, compañeros y compañeras, es la sección más famosa de la sinfonía. Es notorio porque todo el panel central de la sinfonía de Iberio está escrito encima del scherzo de la segunda sinfonía de Mahler. Mahler es ineludible porque Iberio hace de su música la base de un caos en espiral de citas, alusiones, transformaciones, de fragmentos del repertorio orquestal, desde la Vals de Ravel, la Mer de Debussy, la consagración de la primavera de Stravinsky, del concierto para violín de Berg, del Plin selon Plin de Boulez, docenas de otros. El trabajo que podéis buscar para saber exactamente cada uno de esas citas, desde luego, es el de David Osmond Smith, que rastrea casi todas las referencias en un libro fantástico e insuperable. A veces Mahler está justo ahí, en el primer plano musical, casi exactamente como aparece en la segunda sinfonía. En otros momentos, sin embargo, Iberio reduce la música de Mahler al marco esquelético de una línea melódica, ritmo o armonía quizá. En otros momentos, la propia expresión idiomática de Iberio, así como la casi continua polifonía textual y vocal de los 8 cantantes, concentrada principalmente en las palabras de la obra El innombrable de Beckett, destruye completamente al Mahler original. Sin embargo, la estructura del scherzo siempre está en el fondo. Iberio conserva la forma y la trayectoria de Mahler, aunque de forma, podemos decirlo así, subcutánea, por debajo de la superficie. La pregunta, claro, es ¿por qué? Una respuesta es que Iberio quiere revelar el palimpsesto esencial de la escucha que define todas las experiencias musicales. Cada vez que escuchas una nueva pieza de música, tu cerebro la está filtrando a través de las obras que ya conoces y las imágenes, experiencias y palabras que te trae a la mente. Una forma de pensar sobre el tercer movimiento de la sinfonía es que describe un proceso, aunque de hecho el rango de referencias de Iberio se limitaba a las partituras que pudo obtener mientras componía la pieza. Estaba de vacaciones en Sicilia y bueno, pues se había llevado algunas consigo y otras pues las pudo encontrar en la biblioteca pública, así que de allí es de donde sacó todas las referencias. La otra razón para la fundación maleriana del tercer movimiento es que el scherzo de la segunda sinfonía encaja perfectamente en el esquema de la sinfonía de Iberio. Como ya decíamos, la de Mahler es una pieza sobre el agua, la futilidad existencial y, por extensión, la muerte. También es en sí misma otro palimpsesto, otro borrar un texto original para escribir encima. El scherzo, como lo muestra el ya citado David Osmond Smith, no es solo una versión expandida de una canción de Mahler que escribió sobre un texto en ese Des Nathen Wunderhorn, sobre el desafortunadamente inútil sermón de San Antonio de Padua a los peces, que ya hemos escuchado. También es, en la propia descripción de Mahler, la visión trágica de un baile presenciada por un observador que no puede ser parte de las celebraciones. Y, ojo, la música de Mahler cita a su vez la Cuarta Sinfonía de Bruckner, cita la Sonata para violín de Beethoven, esa Opus 96 de la que también hemos escuchado el scherzo, y cita también una de las canciones del Dichterliebe de Schumann, que imagina a un amante viendo a su amada casarse con otra persona. Incluso antes de la intervención de Iberio, el scherzo de Mahler ya tiene varias capas con significados musicales y extramusicales. En El tercer movimiento de la Sinfonía de Berio se considera a menudo como antecesor de una posmodernidad alegre y podría parecer un revolcón indulgente en los barros de la historia de la música. Solo habría que fijarse en esa especie de gracia final con las voces enumerando a los intérpretes y agradeciendo al director su labor. Sin embargo, Berio utiliza unas sombrías citas que nos dicen otra cosa. No solo usa textos de Beckett, como ya hemos dicho, sino que se autocita con partes de su obra Meditaciones sobre un caballo dodecafónico. De esa obra extrae partes como la que dice aquello de «Ay, ese caballo industrializado de 12 tonos, aburrido por fuera y vacío por dentro, constantemente perfeccionado y arrastrado a una nueva Troya a la sombra de una guerra ideológica largamente combatida y ganada por mentes responsables como Schoenberg, sin sistemas ni erudición para la armadura». O esa otra parte que dice que «cuando preguntan por qué todo esto, no es fácil encontrar una respuesta». Porque cuando nos encontramos cara a cara, ahora, aquí, y nos recuerdan a todos que esto no puede detener las guerras, no puede hacer que el viejo sea más joven o que baje el precio del pan. Solo podemos asentir, sí, es cierto. Y mañana leeremos que el pájaro de fuego de Stravinsky hizo crecer tulipanes en mi jardín y alteró el flujo de las corrientes oceánicas. Y debemos creer que es verdad. Debe haber algo más. De lo contrario, sería absolutamente irremediable. Pero es bastante irremediable. La verdadera función del tercer movimiento se revela solo en el quinto movimiento, cuando Berio realmente atraviesa el espejo y deshace toda su sinfonía en música, que es una resolución y una disolución del modus operandi de la obra completa. La sinfonía de Berio es una búsqueda de significado que renueva sin cesar, que se renueva también sin cesar, y que nos ofrece una nueva visión cada vez que se interpreta o se escucha. Pues yo creo que estamos ya en disposición de ponernos a escuchar ya la propia sinfonía de Berio. Hemos escogido para el directo la versión que dirige Ricardo Chailly, y en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, vais a encontrar una versión alternativa dirigida por Pierre Boulez. Allí también encontraréis, a lo largo de esta semana, lo podréis recuperar, esas citas musicales, que algunas de ellas también hemos puesto aquí en otras versiones alternativas. Así que, si os parece, entramos ya con esta segunda parte del programa, la audición. Sinfonía de Luciano Berio, 5 movimientos, y ojito, porque Mahler os va a explotar en la cara junto con tantas otras referencias. Esto es, una vez más, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, Tolón Tolón.
longtemps. No time for changing. admit this, I have not forgotten it. But I must have said this before, since I say it now.
Hangs in the clean air.
songs in formazione, mid tulips growing and out of the flow of the clear currents. We must believe it's true. There must be something else, otherwise it would be quite hopeless. But it is quite hopeless, some question. But it can't go on, he'd say it, not know. Going, going on. Call that going, call that on. Wait, he's barely moving. Lose the stage. Nicole Tiggins, Carol, Elizabeth Harrison, Carol Brunswick, Jeremy Taylor, Gordon Jones, Terry Edwards. But now it's done, it's over, we've had our chance. There was even for a second hope of resurrection, or worse. My newest leaving had I met. We must collect our thoughts. For the unexpected is always upon us, in our homes, in the streets, at the door, on the stage. Thank you, Mr. Shaggy. l'importance esprit de nos thèmes.
Mais pourtant...
Why also, let us bring the love.